Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Nos confiamos completamente de que nuestra selección Colombia va para la final. Vaya mi selección Colombia femenina.
Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla el historiador Andrés Hernández. Hoy, como en otras ocasiones, está con nosotros el politólogo y estudiante de maestría en Historia de la Universidad Nacional, César Casas. Hola, César, ¿cómo estás?
Andrés, buen día. Un saludo a las invitadas. Muchas gracias por nuevamente invitarme al programa y muy bien, muchas gracias.
Así es, un gusto tenerlo acá participando con nosotros.
El invitado del día entra en juego.
Así como lo decía César, contamos con Tatiana Suárez, de la Escuela Popular La Pelota Rebelde y de la Coordinadora Feminista Futbolera de Colombia. Hola Tatiana, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un gusto volver a contar con la participación en este programa para poder conversar sobre varias situaciones que están pasando en este momento.
Muy bien, Tatiana. Contamos también con Gina Tatiana Costa, administradora deportiva de la Universidad Distrital con una especialización en deporte y desarrollo social. Hola, Gina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y nada, pues acá, pendiente siempre con Deporte Académico.
Bueno, empezando por la parte deportiva, antes de entrar en materia un poco más profunda sobre el tema, ¿qué opinan del rendimiento de la selección colombiana en la última Copa América, que pues terminó en la final? ¿Cuál es su opinión como sobre esta participación?
Como una mirada desde el fútbol popular en el cual nos posicionamos, estuvimos revisando lo que fue la participación de la selección Colombia en esta Copa América, que sabemos que se realizó en nuestro país. Inicialmente en temas deportivos fue un claro boom de anotaciones de buen fútbol femenino. Si no mal recuerdo, tenemos que esta selección marcó aproximadamente 12 goles en las fases previas como a la final que se jugó, que lastimosamente pues la selección de Colombia perdió frente a una gran selección también que fue Brasil. Pero sin embargo, pues las goleadoras que estuvieron allí, distintas jugadoras que mostraron su capacidad deportiva, como lo fue Lacy Santos, Linda Caicedo, que fue una de las más representativas en los campos deportivos en los que se jugó en nuestro país. Eso por un lado, digamos, a nivel deportivo. A nivel como ya social y político, la presión que se realizó desde diferentes instancias y diferentes organizaciones frente a lo que estaba sucediendo con la Liga de Fútbol Profesional Femenina, que en este momento sigue en un incierto, que esperemos poder hablar de ello más adelante, a través de diferentes espacios en los cuales estuvo denunciando esta poca garantía o nula garantía de derechos para nuestras jugadoras de fútbol profesional, a través, por ejemplo, de los trapos, como lo fue el trapo que salió desde la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia, que dice Liga Femenina Digna Ya, que estuvo en distintos escenarios deportivos de la Copa América, en Bucaramanga sobre todo, y también se ha venido desplazando y ha venido mostrándose en distintos escenarios deportivos de la Liga de Fútbol Profesional Masculina. Desde allí el boom mediático que se ha hecho, la censura obviamente por parte de distintas instancias frente a lo que está ocurriendo y frente a las exigencias desde diferentes voces y diferentes actores y actrices del fútbol, ha sido importante, y creo que sin esta Copa América y sin la representación y gran efectividad que tuvo la selección Colombia de mujeres, pues no se hubiera podido dar.
¿Qué opinas de esto, Gina Sofriana, de la participación de Colombia en la Copa América, además de las tan importante información que nos ha comunicado Tatiana?
No, pues digamos que más allá de un poco el tema de rendimiento como tal, es algo que de hecho por eso también hay mucho impulso mediático frente al tema, porque pues es una selección que viene luchando hacia espacios desde hace mucho tiempo y no es como la selección masculina que tiene todo en bandeja, que tiene un montón de recursos y que pues el proceso de base de los clubes de fútbol y del sector como tal del fútbol femenino no tiene pues esa estructura igual que el fútbol masculino. Entonces, en términos de rendimiento, pues fue muy, muy bueno. A nivel deportivo es una selección supremamente completa, tanto a nivel defensivo, ofensivo, cómo se paran en la cancha, cómo leen a sus otros rivales. Digamos que en términos de rendimiento deportivo es yo creo que la, pues se demuestra, ¿no?, la segunda mejor selección en América, porque pues también hay que mirar el tema biométrico y biológico que tenemos los deportes, y la selección de Brasil nos lleva por talla como dos puntos, y aparte en historia y en fuerza, digamos, deportiva como tal, pues nos lleva bastante. Por eso pues creo que nos pudieron ganar, y es más por eso en la final. Pero nada, a nivel, digamos que también la dirigencia, hubo algunas fallas en algunos partidos. Por ejemplo, con la selección argentina pues ganamos muy luchado, pero creo que se hubiese podido usar un poco más descansado el tema, porque creo que el técnico le faltaron muchos cambios, siempre sentaba las mismas en el campo, y por ejemplo una Linda que jugaba absolutamente todos los 90 minutos. Y también pues revisando el tema de las edades en el alto rendimiento, ¿no? Ella tiene solo 17 años y va a estar en tres categorías diferentes disputando certámenes mundiales. Es un poco también mirar en el tema de la ética deportiva dentro del alto rendimiento, que ya es la selección. Pero bueno, ese es otro, como otro tema. En general el rendimiento fue muy, muy bueno, pues hablando de todas las circunstancias inequitativas que hay frente a la selección masculina.
Está con nosotros también Elizabeth Oviedo, que nos ha acompañado en otras oportunidades en nuestro programa, que tiene un PhD en Economía, Pobreza y Desarrollo en la Universidad de Baja California, contadora, y le ha dedicado un tiempo significativo al fútbol, al desarrollo del fútbol femenino o fútbol practicado por mujeres aquí en Colombia. Entonces, la primera pregunta que le habíamos hecho tanto a Tatiana Suárez como a Gina Tatiana Costa tenía que ver con la participación del equipo de Colombia ahora en la Copa América que se realizó en nuestro país. ¿Qué opinión te merece esta, digamos, la participación de nuestra selección en este torneo?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a mis compañeras, a ti Andrés. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, el equipo, tal como lo había venido escuchando, mis compañeras, pues una, pues, y todo el mundo lo conoce, pues unos excelentes resultados. Si bien no se logró llegar a ese desafío que tenemos desde hace rato con Brasil, pues la presentación fue impecable. Y sin duda, algo que es un poco más interesante es justo lo que señalaba Tatiana en términos de estas generaciones, ¿no? Ahí vemos como tres generaciones que se están combinando, que se combinaron dentro de la cancha y que pues marcan también un poco el legado que representa tener una selección de este tamaño, de este rendimiento, y que pues pueda enfrentar los compromisos internacionales a los cuales pues ha clasificado, ¿no? Entonces, por un lado, pues está ese grupo de mujeres que por primera vez estuvieron en un sub-20, ese grupo que vino posterior, ¿cierto? Bueno, que estuvo en un mundial sub-20, el grupo que vino más adelante, y este que es el grupo más joven, que donde está pues Linda Caicedo, con todo su talento, y pues Gisela y Liz, bueno, otras jugadoras, que seguramente pues va a representar un proceso un poco más largo en todo lo que tiene que ver con la competencia, ¿no? Eso en cuanto al equipo dentro de la cancha. Por otro lado, pues también está las diferentes acciones que ejecutaron para defender un poco también los derechos de el resto de las mujeres, porque si bien no todas las que están en la selección juegan en Colombia, pues sí hay una apuesta muy grande para que la liga femenina pueda continuar, pero más que continuar, pues que se puedan mejorar las condiciones en las cuales las mujeres están jugando el fútbol en nuestro país, ¿no? Y pues hablar como también de ese tema de la sostenibilidad que tanto Raye nos ha creado en términos de lo que la institucionalidad piensa que son solamente como los recursos y el valor de las entradas y los billetes que podemos vender para ver este espectáculo que es en sí el fútbol de las mujeres. Entonces también digamos que se configura a la par con las grandes tendencias pues que tenemos en el mundo. Ya lo vimos en UEFA, en la Copa Euro, ¿cierto? El nivel de asistencia y lo que representa ahora, por ejemplo, el partido entre Inglaterra y Estados Unidos, donde en muy poco tiempo se vendieron todas las entradas y estamos hablando de 90.000. Entonces, digamos que todo eso son algunas cosas que nos dejó ver la Copa y pues especialmente nuestro equipo, en mi opinión.
Bien, ahora recogiendo un poco las opiniones de nuestras compañeras en la mesa, me adelanto un poco acá en torno a lo pensado, y es estas reflexiones alrededor, por ejemplo, de la persecución un poco a la organización de las mujeres en el estadio, reprimiendo pues su expresión simbólica en torno a las solicitudes claras y con, según como observaba en Volcánicas, la misma dirección de la Conmebol se supone que es quien hace que retiren el trapo. En el caso de Llorelli, que también fue alejada de la selección, ¿cómo podemos profundizar esta posición que plantean ustedes como mujeres que quieren organizar el fútbol en torno a este espectáculo, pero que al mismo tiempo pues están extendiendo todo un abanico de problemáticas que persiguen pues también esta misma organización del fútbol masculino? Entonces, a partir de esto, pues, ¿qué opinión nos pueden dar de también de este caso de Llorelli Rincón y cómo, qué otros casos existen, qué otro tipo de información podemos darle a los oyentes y a las oyentes?
Sí, digamos que desde los diferentes colectivos y grupos, voy a tomarme aquí la palabra, tenemos, digamos, nuestras propuestas alrededor de lo que puede ser una liga femenina digna, ¿no? Hemos, pues, no solamente contrastado, hemos estudiado, analizado diferentes contextos, pero también nos hemos dado cuenta de las necesidades por las cuales pasan nuestras compañeras jugadoras, ¿no? Y pues acá los colectivos, las hinchadas, pues tenemos también una posición frente a esto y queremos manifestarlo, queremos a medida que, pues a medida en que nosotros estamos vinculados con los equipos, con los colectivos, con los grupos, las asociaciones, poder poner como un grano de arena en esto que puede llegar a ser la conformación de una liga digna. Sabemos que frente a la institucionalidad es complejo, ya lo vemos con los silencios de las mujeres, las ausencias también que hemos reclamado desde los diferentes espacios donde tenemos la voz, pues porque entre los derechos también está que podamos decir qué cosas pueden estar mal, no para destruir como el proceso, sino para construir realmente. Creo que el fútbol de las mujeres tiene esa particularidad que se construye colectivamente y que estamos hombro a hombro, hinchas, árbitras, jugadoras, dirigentes, que están reclamando un espacio que nos pertenece. No queremos menos, no queremos más, queremos lo justo. Y lo justo es que las condiciones de las mujeres que participan en la liga, ya sea como árbitras, jugadoras o demás, lo puedan hacer en condiciones dignas. Entonces, sin duda, hay un silencio. Casi no vemos, por ejemplo, el tema de las árbitras porque están vinculadas a la institucionalidad y donde sabemos que si hay algún comentario, alguna situación, pues van a ser prácticamente alejadas del proceso. Lo mismo con las jugadoras. Y pues en carne propia lo ha vivido Daniela, lo ha vivido Daniela Montoya, lo ha vivido Llorelli y otras compañeras que han puesto como la alerta de qué es lo que está sucediendo y es un tema netamente de discriminación y de sexismo, ¿no? Entonces, eso es, le dejo la palabra a mis compañeras.
Bueno, sí, digamos que César mencionaba varios temas. El tema, por ejemplo, de la final de fútbol, de la final de la Copa, en donde yo estaba ahí y sacamos el trapo con las chicas de fútbol. Y de una, pues sabíamos que iban a caer los de seguridad, porque igual desde la entrada nos quitaron otro trapo que decía no al fútbol machista y misógino. Y pues, obvio, los policías, como, ¿qué es esto? Esto no se puede entrar. No hay ninguna norma, ninguna ley que diga que uno no puede sentar una voz de protesta dentro de los estadios. Yo le decía al policía, como, bueno, ahí adentro otro policía, como el acuerdo de seguridad y convivencia en el fútbol, en los estadios, no menciona absolutamente nada del tema, a menos que la misma comisión, de en este caso de la ciudad de Bucaramanga, de seguridad y convivencia en el fútbol, lo haya decretado realmente, pero eso no pasó. Entonces, bueno, hay un desconocimiento de las normas y pues también hay un seguimiento y un ataque constante pues a todas las luchas, en general la lucha feminista y en sea específicamente la lucha de las mujeres en el fútbol. Al sacar el trapo en el estadio, lo que nos dio como la fuerza para que se viera y que muchos tomaran la foto, porque obviamente no iba a salir en la transmisión, fue que la misma gente de las tribunas y sobre todo las chicas dijeron no se lo quiten y lo bajaron por la tribuna y lo mostraron, o sea, como el apoyo de la gente es lo que, digamos, mantiene la lucha. Y así mismo, por ejemplo, con lo que pasó con Llorelli, fue un poco eso. Ella asumió una lucha, sobre todo cuando pasó lo de la Copa Libertadores, y ella misma reconoció que fue una lucha que se echó al hombro sola y que faltó un poco de apoyo, pues, obviamente, de todos los otros clubes, digamos, de la unión más, de todas las otras futbolistas y demás, y pues de nosotras que estamos fuera de las canchas o fuera de ser deportistas, que estamos, digamos, en la dirigencia, en la administración deportiva y demás, cómo esas luchas se pueden aumentar con el apoyo y la fuerza absolutamente de todas las mujeres que hacemos parte en las tribunas y demás, que es lo que ahora sí se está viendo un poco más, y también por la fuerza mediática que dio la Copa América. Entonces, pues como dice la compañera Elizabeth, es una lucha por las garantías, que no solo es de la selección, y es desde las bases, o sea, desde los clubes mínimos de los municipios, desde el fútbol popular, desde la barriada, desde los clubes ya más conformados, y obviamente los clubes profesionales, que son quienes no tienen como prioridad o como dentro de sus objetivos estratégicos el fútbol femenino. Ahora lo están viendo más mediáticamente, pero antes no lo tenían, y por eso no hay presupuesto y por eso no hay liga en el segundo semestre.
Como ya lo han venido mencionando mis compañeras, el tema de las persecuciones a las jugadoras por todo el tema de denuncias, pues digamos que esto viene desde hace tiempo, sin embargo hasta ahora es que está saliendo a relucir. Claro caso fue los videos que estuvieron circulando en varias ocasiones y que nos hacen preguntar casualmente por qué estas jugadoras que hicieron este video en el 2019, que fueron Isabela Echeverry y Melissa Ortiz, denunciando toda una serie de corrupción, toda una serie de condiciones laborales en las cuales ellas se encontraban como jugadoras profesionales, que por ejemplo, ellas mismas tenían que pagar sus vuelos cuando eran de manera internacional, que los uniformes eran usados, que muchas veces esos mismos uniformes usados los tenían que comprar ellas mismas desde su bolsillo, repercutieron en el hecho de que ellas no estuvieran convocadas para lo que fue la Copa América. Entonces ya lo mencionaron un poquito con Elizabeth, lo mencionaba con Daniela Montoya, las denuncias, a la par que también Yoreli Rincón, digamos que han salido muchas jugadoras, digamos que puede pensarse que el caso de Yoreli Rincón fue uno de los más reconocidos, pero por ejemplo estas jugadoras de las que ya he mencionado que estuvieron en el 2019 circulando estos videos haciendo estas denuncias y que últimamente con la Copa América volvieron a relucir, pues se parece mucho a lo que denunció Yoreli Rincón luego de haber ganado con el Huila la Copa Libertadores femenina. En este sentido, digamos que no solamente se trata de las condiciones laborales de estas jugadoras como parte de su profesión, sino también qué está pasando con la dignificación de nuestras mujeres. Los casos de abuso sexual también se han denunciado, que no es el tema, pero pues van muy de la mano con todo el abuso que sufren nuestras jugadoras profesionales. De parte de ello, es uno de los casos por los cuales desde la Coordinadora Futbolera Feminista se empezó a decir qué vamos a hacer, en el marco no solamente de las mujeres que hacen parte de la organización, en la cual no solamente están hinchas organizadas, sino que también estamos diferentes mujeres que le apostamos al fútbol popular. Desde allí empezamos a pensar en qué hacer frente a lo que estaba pasando con esta liga. Cada año es una preocupación y una pregunta constante, ¿va a haber liga femenina? ¿Sí o no? ¿Qué condiciones van a haber para la liga femenina? Algo que no pasa con la liga masculina. Yo creo que nadie se pregunta, ¿será que este año hay liga masculina? No, eso no se lo pregunta porque pues eso ya viene como de por sí. La liga femenina este año no solamente parte de temas económicos, sino de voluntades que consideramos que no están puestas a disposición. Desde allí que solamente 7 equipos hayan querido jugar con sus equipos femeninos. ¿Y los otros equipos qué pasó? De allí ellos salen diciendo que es que no están las garantías económicas, que las jugadoras no quieren, bueno, una serie como de excusas que no permiten supuestamente lo que es la liga femenina para este año. Salen unos tweets recientemente de que se están reuniendo, sí, pero lo que se sabe es que estas reuniones y demás son para organizar lo que es la liga de fútbol profesional femenina 2023. En este momento lo cierto es que no hay para este año 2022, pero ya se está pensando en el 2023. Desde allí, vuelvo, la coordinadora ha venido organizándose no solamente en el marco de los estadios haciendo las denuncias, sino también en el marco de realizar un pliego de peticiones, el cual estamos construyendo, en el cual no solamente abarquemos el tema de condiciones laborales, sino también condiciones de la misma dignificación de nuestras mujeres. Y de allí, algo que hemos venido discutiendo muchísimo, y es algo que también surgió un poco con Yoreli Rincón y Yesurum, que estuvieron hablando de, bueno, hay liga femenina, no hay liga femenina, pero el tema es que no se trata con Francia Márquez un poco de todo lo que quieren hacer por el fútbol femenino, es que no se trata de los políticos, dicen ellos, sino que el fútbol es un negocio y es algo, desde la coordinadora que lo hemos venido hablando, es a quién debemos dirigir este pliego de peticiones. Lo debemos dirigir a la Dimayor, lo debemos dirigir a la Conmebol, lo debemos dirigir a instancias superiores, lo debemos dirigir a los empresarios. Entonces, de allí, ¿quién realmente toma las decisiones frente a si hay una liga femenina o no hay? Frente a cuáles son las condiciones. Entonces, desde allí, este pliego de peticiones que esperamos salga pronto y otras acciones en las cuales nos venimos desarrollando. Entonces, no solamente la Liga Femenina de este año que no se va a dar, sino también la Copa América y todos estos esfuerzos que han permitido que las mujeres nos unamos en torno al fútbol, en torno al deporte y en torno a cómo encontrarnos para discutir todos estos temas.
Muchas gracias, Tatiana. Esta exposición que nos has dado, con las exposiciones que hemos tenido con Gina, Tatiana y con Elizabeth, nos justifican pensar un nuevo programa que realizaremos la próxima semana con las expertas que hemos invitado para esta ocasión. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a Tatiana, muchas gracias a Gina, Tatiana y también a Elizabeth por sus aportes a la construcción de un mejor país más equitativo, más igualitario, con mayores condiciones para el desarrollo de todos sus integrantes. Este es un programa realizado en la conducción por César Casas y quien les habla, Andrés Fernández, y por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, la Asociación Gremial de Administradores Deportivos, AGAT, y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN, en Radio UNAL. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.